Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lucía es la presidenta de una empresa de transporte, Acotravers, que tiene últimamente bastantes problemas para conseguir contratar a camioneros.
Es que la gente joven no quiere. Los que tienen la vocación, por supuesto, sí que dan, pero aún así, que es un dineral.
En España hay alrededor de 500.000 de camioneros, pero faltan al menos 15.000 camioneros más. Un camionero puede cobrar alrededor de 2.000 euros al mes por un trabajo muy duro que en ocasiones obliga a estar fuera de casa una o dos semanas seguidas. Los sueldos suben con dificultad porque la competencia de los países del este es dura. No es fácil hacerse camionero porque hay que tener un carnet de conducir especial que cuesta bastante dinero y además hay que tener el certificado de aptitud profesional. En tiempos era fácil sacarse el carné, los chicos lo tenían fácil si iban a la mili y, bueno, lo traían de la mili. Ahora ya, claro, no. No hay muchas vocaciones de camioneros entre los jóvenes. Virgilio, que es camionero en activo, entiende que los jóvenes no quieran ser camioneros ellos.
Plaza que, por ejemplo, autónomo que se jubila, plaza que no se cubre. La gente joven no quiere acceder al sector. ¿Por qué? Porque está muy mal remunerado. Entonces, si esto seguimos así, yo le veo muy, muy mal futuro.
No hay suficientes camioneros en España, tampoco hay suficientes albañiles. Según algunos cálculos, faltan en España 700.000 albañiles, encofradores, jefes de obra o aprendices. Y, bueno, los albañiles que están en activo pues van teniendo cierta edad. El 34% de los albañiles tienen más de 50 años. Y solo un 8% de los albañiles en activo tiene menos de 30 años. O sea que hay muy pocos albañiles jóvenes. Entre 2008 y 2014 pues, sobraban trabajadores en la construcción, pero eso empezó a cambiar antes del COVID. Ya digo, faltan camioneros, faltan albañiles, también falta gente en el campo que recoja la fruta, hacen falta ingenieros para el sector agroalimentario, también falta personal en la industria. Es una situación paradójica porque en España somos los campeones del paro de la Unión Europea. Hoy hemos tenido, por ejemplo, los datos del paro registrado, hemos conocido los datos del paro registrado del mes de octubre, que han sido unos buenos datos. El número de afiliados a la Seguridad Social ha batido máximos históricos. En octubre normalmente no suele descender el paro, pero este año sí ha bajado el paro. Se ha quedado empleo en casi todos los sectores. Hay alguno que no, por ejemplo, en el sector sanitario. Ahora que la pandemia afloja, nos deshacemos del personal sanitario. Pero, bueno, a pesar de estos buenos datos del mes de octubre, seguimos teniendo un dato de paro muy alto, especialmente entre los jóvenes. Uno de cada tres están parados, uno de cada tres jóvenes. ¿Por qué, si tenemos tanto paro, no hay mano de obra para la construcción, para conducir camiones? No es normal. No es normal este desajuste entre las cifras de empleo y la escasez de trabajadores. Los que saben de esto explican que a los españoles, especialmente a los jóvenes españoles, les faltan habilidades para trabajar donde hay trabajo, es decir, no están formados, no han aprendido un oficio o no han hecho una carrera para aquellos oficios y para aquellos trabajos donde hay más oferta de puestos de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, por muchas razones, porque la alta tasa de abandono escolar acaba pasando factura, también pasa factura que haya pocos titulados universitarios en ciencias sociales, en ingeniería, o que la gente no esté formada en los oficios de construcción. En España seguimos teniendo mucha titulitis. Hasta ahora ha sido habitual que la formación profesional, que las universidades, que la formación para el empleo estén separadas del mundo de la empresa. O sea, por un lado va el mundo de la formación, el mundo de la enseñanza, y por otro lado va el mundo de la empresa. Digo que hay titulitis porque muchos jóvenes han conseguido un título universitario y están trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que han estudiado. O sea, está muy bien, es una formación que han conseguido, pero no están trabajando en eso, y para muchos eso es una fuente de frustración. No solo hay que reformar las pensiones, no solo hay que reformar el mercado laboral. Hay que reformar muchas cosas en España, pero estamos entretenidos, por decirlo de alguna manera, en otras cosas menos importantes. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y mañana vuelve a subir la luz por cuarto día consecutivo. Pagaremos 171,91 euros por el megavatio hora, un 11,4% más que hoy. Justo hace un año costaba 38,8 euros, por lo que el encarecimiento en el último año es del 343%, es decir, cuatro veces más cara. Y justo el precio de la luz, unido a las lecturas estimadas que hacen las compañías, tienen en pie de guerra la localidad onubense de Valdelarco. Los vecinos han llegado a recibir facturas que superan los 2.000 euros y facturas de casas que están cerradas. Cope Andalucía, Dani Trigo.
A Enriqueta, vecina de Valdelarco, le llegó una factura de más de 1.300 euros que comprendía el periodo entre mediados de agosto y mediados de septiembre. A prácticamente todos sus vecinos de este pueblo onubense les llegaron facturas también desorbitadas. El motivo, la compañía eléctrica hizo en todos los casos estimaciones de consumo porque los contadores inteligentes no tenían cobertura. Los vecinos consideran en todo caso estas estimaciones fuera de lugar y de su capacidad de consumo. A alguno le han llegado hasta 2.000 euros de factura, según nos ha contado Enriqueta.
Como antiguamente, ¿no? Dejaron de venir y claro, aquí no hay cobertura. Y entonces ellos nos ponen estimadas y nos están viviendo unas facturas enormes. La última fue ayer de 2.000 euros a un vecino.
Al ser un problema común, los vecinos de este pueblo de Huelva ya estudian acciones legales conjuntas y reclaman, como dice Enriqueta en COPE, que vaya un técnico y utilice lo que nunca ha fallado, el papel y el boli.
Y crece la tensión entre Argelia y Marruecos. Argelia ha denunciado el presunto asesinato de tres de sus ciudadanos que viajaban en un convoy de camiones entre la ciudad argelina de Ouargla y la capital de Mauritania. Acusa de estas muertes a las fuerzas marroquíes que desde 1975 ocupan el Sáhara Occidental. Y contamos también que la justicia catalana ha anulado otro proyecto lingüístico de un colegio de Gerona por no incluir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Ya son seis los proyectos anulados por los tribunales. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Esta nueva sentencia da la razón a unos padres que pedían que su hijo fuera escolarizado en catalán y en castellano en una proporción equivalente. El tribunal reconoce este derecho a la familia y fija que el 25% de las horas lectivas se hagan en castellano. Es decir, que además de la asignatura específica de castellano, al menos otra materia se imparta en esta lengua. El TSJ anula el proyecto lingüístico del centro porque no contempla el carácter vehicular también del castellano. Mientras tanto, el centro defiende que la diversidad lingüística y cultural de la sociedad catalana obliga a potenciar desde la escuela la lengua propia.
Y contamos también que investigan la desaparición de un joven en aguas de Galicia que formaba parte del grupo de lancheros que acudía a recoger un gran cargamento de cocaína. No se sabe si se cayó de la barca o se puede tratar de un ajuste de cuentas. COPE Galicia, Silvia Vieito.
En la Ría de Arousa se comenta el rumor, pero no hay denuncia de desaparición. No se sabe si un joven ha podido caer al mar en una descarga de droga por accidente o si lo han tirado en un ajuste de cuentas. Desde la Fundación Galega contra el Narcotráfico, Fernando Alonso relata la realidad del tráfico de drogas en España.
No solo muertes, desaparecidos, que se los ha tragado el mar o la tierra, palizas, secuestros, incendios, etcétera, etcétera. Esto es la realidad del narcotráfico.
Agentes especiales de la Policía Nacional tienen en marcha esta investigación que está bajo secreto de sumario.
Y hoy juegan Atlético y Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Y tenemos tiempo de juego en la cadena COPE desde las 6:30 porque juega muy prontito el Real Madrid. A las 7:45 contra el Shakhtar Donetsk. Veremos si con Hazard o con Asensio en el 11. Y luego a las 9, partidazo en Anfield entre Liverpool y Atlético de Madrid. Detalles a esta hora desde Liverpool, Antonio Ruiz.
Sí, vela armas el Atlético de Madrid en su hotel céntrico aquí en Liverpool. Recordamos las bajas de Lemar, Llorente, Condovia, Savic y Griezmann. Alrededor de 200 seguidores del equipo rojiblanco estará acompañando a los guerreros del Cholo Simeone, y en lo puramente deportivo, saber simplemente que Luis Suárez y Joao Félix van a ser la dupla de ataque y que va a pitar un holandés, Makelli, el mismo que pitó la última victoria del Atlético aquí el 11 de marzo de 2020.
Sepan además que una delegación del FC Barcelona ya está en Qatar para cerrar el fichaje de Xavi Hernández. Competición ha sancionado al entrenador del Mallorca, Luis García, con 2 partidos y 2 de tenis. Arranca hasta ahora el España-Estados Unidos en la Billie Jean King Cup, y en el Master 1000 de París está jugando Carlos Alcaraz contra el italiano Sinner. De momento 5-4 para Alcaraz en el primer set.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, 14 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana vamos a tener más frío con mínimas de 5 grados. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en Campamento, dirección A5, está generando 2 kilómetros de retenciones. Complicaciones también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, y de entrada en la A1 en Las Tablas. Y este miércoles 3 de noviembre nos deja 406 nuevos casos de COVID, 326 más que ayer y 5 fallecimientos, 4 más que de víspera. Sube también la presión hospitalaria con 264 hospitalizados, 12 más que ayer, y hay 83 ingresados en UCI. En este caso son 2 menos que el martes. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atención, porque hoy en nuestro espacio de Economía de Bolsillo vamos a hablar de un tema que se ha convertido en una cuestión indiscutible para los departamentos de recursos humanos en las empresas. Me refiero a los perfiles CETEM o CETIM en castellano. ¿Qué dirás tú, esto qué es? A lo mejor no lo había escuchado antes. Bueno, es lo que se refiere en castellano, vamos a decirlo, a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Curiosamente no han sido los más elegidos por los jóvenes en proceso de formación. Y aquí tenemos un problema y un desajuste, claro, importante, ¿no?, en nuestra economía, que lastra a las empresas y que desde luego no ayuda a bajar el empleo, el paro juvenil. Hoy precisamente hemos conocido los datos del paro del mes de octubre. Hay que decir que son buenos, bajó en 734 personas, que parece poco, pero es que es el primer mes de octubre en el que baja el paro desde el año 1975. Ahora, fíjate también en este otro dato. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube. Sube en 5.867 personas. Esto es un 2,34% más que el mes anterior. Oye, y esto de verdad es tremendo. Es descorazonador porque te recuerdo que según los datos de Eurostat, España alcanza el 38% de paro juvenil, cuando la Unión Europea, la media de la Unión Europea está en el 17%. Somos líderes de Europa, por desgracia, en desempleo juvenil. Casi 4 de cada 10 menores de 25 años en España está en paro. Y claro, entonces algo no cuadra. Volvamos, por tanto, a lo que te decía, ¿no?, a esos perfiles CETEM o CETIM. Quedamos en que son ya los perfiles más demandados por las empresas. Pues llevamos ya un tiempo observando esta tendencia, que aumenta además cada año. Antes del año 2020 se estimaba que en Europa sería necesario cubrir 1 millón de puestos relacionados con la ciencia y la tecnología. Empresas de todos los sectores solicitan profesionales con la formación técnica necesaria en los campos de ciencia, de ingeniería, de matemáticas aplicadas, que sean capaces de extraer y analizar datos, de realizar predicciones o de ayudar en la toma de decisiones de las organizaciones. Pero resulta que hay una gran escasez de estos profesionales. El 40% de las empresas asegura tener vacantes para estos profesionales con estos perfiles de los que estamos hablando, pero no dan con las personas que tengan estas capacidades, ni siquiera esta formación. Récord de paro juvenil y empresas que no encuentran trabajadores para cubrir sus necesidades. ¿Se puede resolver este dilema? Bueno, pues lo vamos a hablar en nuestra sección de Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A ver, ¿cómo valoras tú, desde tu experiencia personal, además, este dilema?
Bueno, pues es un problemón porque además no es una cosa de este año o del año pasado, es que ya hay avisos de prácticamente desde el 2013 que yo ya empezaba a leer artículos que estaban hablando de la carencia de estos perfiles, y el problema es que cada año la carencia es mayor. O sea, este decalaje del cual estabas hablando no es un decalaje que estamos cerrando, y es un decalaje que se está abriendo. Además, fíjate, uno de los temas que yo sí que veo en las empresas cuando hablamos de este tema es que, además de que estos perfiles que son más técnicos, ¿no?, que los especialistas en datos o en matemáticas o en tecnología o en ingeniería, ¿no?, necesitamos que también sepan de humanismo. Es decir, las empresas no tienen un problema de información, tienen un problema de que también alguien sepa extraer, tú lo has dicho muy bien en la introducción, e interpretar esta información, leer los datos. Los datos no son nada per se, hay que saber leer. Y para eso también hay que conocer la sociedad, hay que conocer al ser humano. Entonces, es un reto muy grande porque nos falta la base, y además de que nos falta la base, cuando la tenemos cubierta nos falta una segunda capa, que es de saber entender también al ser humano. Y aquí hay una... Bueno, es un problema país, Pilar, es un problema país. Pero, porque... Dime.
No, yo hay un tema que no acabo de entender, Fernando, porque tú dices, esto no es de ahora, esto viene ya desde hace unos años para acá. Es decir, se veía venir esto, ¿no? Sin embargo... Sí. Bueno, no parece que haya mucho interés en los estudiantes por estas disciplinas de las que estamos hablando, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o no la suficiente, o no suficiente interés. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando?
Pues no, está muy analizado. Hay varias causas, intentaré resumírtelas, pues esto se sabe. Una primera ya empieza en las escuelas y en los institutos. Es decir, el propio profesorado, los propios estudios de la gente que estudia para la enseñanza, cuando estudias magisterio, el porcentaje de créditos que la propia carrera de magisterio, los profesores, que son los que han de transmitir el amor por las ciencias, los números, las matemáticas, es bajo, es un porcentaje muy bajo. Es decir, el propio profesorado tiene una carencia formativa. Luego añade la percepción negativa también por muchos padres respecto a estas carreras, que muchas veces se ven como muy complejas. Luego hay un elemento fundamental, son carreras que suponen esfuerzo. Entonces, se ha vendido mucho durante varias décadas a la gente joven de hoy que lo importante es tener un grado. Y al final poco importa si el grado es en humanidades o si es en matemáticas o si es ingeniería. El tema es tener un grado y ser un licenciado superior. Entonces, ¿qué sucede? Que al final pues la gente dice, oye, pues el grado que no, menos me cueste, aunque es algo que me guste, pero que menos me cueste. Entonces hay una tendencia, tenemos una preponderancia enorme en España de humanidades, de ciencias de la salud, de todo lo jurídico, y en cambio menos en las arquitecturas, ingenierías, matemáticas, donde por cierto la ausencia de mujeres es ya enorme. O sea, ya había artículos esta semana hablando de cómo se descuelgan las mujeres de las carreras de matemáticas, ¿no?
Bueno, por lo tanto hay un problema claramente que habría que, bueno, pues intentar atajar desde la educación, está claro, y de la posibilidad de que más gente elija este tipo de grados. Pero yo me pregunto una cosa, Fernando. Imagínate que ya son jóvenes que se decantaron por hacer un grado diferente o quizá pues no hicieron unos estudios superiores. ¿Se puede hacer una formación? Porque luego hablamos muchas veces de los cursos de formación, ¿no? Cuando jóvenes que están en paro, por ejemplo. ¿Hay cursos de formación? No te digo, a lo mejor, para entrar directamente en una empresa, quizá en determinados puestos muy importantes o ya como que necesitas realmente estudios muy superiores. Pero quizá hay otros estudios técnicos que a lo mejor tampoco se eligen o tampoco se ofrecen.
Sí, y los hay. Es decir, al final, estudiar un lenguaje de programación da igual que hayas estudiado humanidades. Y esto apela no solo a gente que es joven que a lo mejor está buscando trabajo y ya tiene un grado, sino incluso a profesionales en activo de 40, de 45 y 50 años que escucha que el mundo se mueve, que la esperanza de vida se alarga, que la edad de jubilación nos la retrasan y va a haber que trabajar muchos años y tienes que reciclarte, ¿no? Es lo que se llama el reskilling, ¿no? El retomar nuevas habilidades. Entonces hay muchas empresas que ante estas carencias están diciendo, mira, oye, o cojo gente de ciclos formativos o ven al menos dominando un lenguaje de programación, ya te enseñaré otro lenguaje de programación. Las empresas al final lo que quieren es capacidad de aprendizaje. Los lenguajes de programación evolucionan, todo el análisis de datos evoluciona. Lo que quieren las empresas son gente con la capacidad de absorber eso. Entonces esa capacidad, pues lleva razón, se puede hacer con algún tipo de posgrado, se puede hacer con algún otro tipo de curso o sencillamente viendo qué tipos de ofertas quedan vacantes y qué capacidades se están pidiendo, y no pasa nada si tienes otro grado. De hecho, te cuento muy brevemente, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas universidades, de hecho las universidades donde va la gente con los coeficientes de inteligencia mayor, la propia persona escoge el plan de estudios. Yo sé de casos de gente que dice, oye, pues quiero estudiar programación computacional, pero me interesa también cursar antropología. Y esto aquí no se hace. Es decir, y hemos mejorado muchísimo, ojo, que hay los dobles grados, que hay mucha mayor flexibilidad en cuanto a cómo escogen asignaturas en los grados en las universidades españolas. Se ha mejorado, pero se necesita una flexibilidad mucho mayor. El mundo es muy diverso y excepto a no ser que tengas firma, ¿no? Que eres un médico y que, o que eres un ingeniero de caminos que necesitas firmar un puente, el resto necesitamos una formación mucho más abierta para que se adapte a lo que realmente está pasando en el mundo.
Pero entonces estamos hablando de que quizá el sistema educativo no es suficientemente ágil, que no va desde luego a la misma velocidad que las empresas.
Es que el entorno no es que va rápido, es que va a la velocidad de la luz y las empresas van detrás. O sea, aquí el sector educativo se va moviendo, pero mucho más lentamente. Entonces, es por eso el gap y el decalaje se hace más amplio. O sea, en los últimos años, no digamos en pandemia, con toda la aceleración de lo digital, que lo digital en este año de pandemia ha recorrido lo que tenía que recorrer en 5 años.
Ya. Pues
claro, todas estas necesidades todavía se acrecientan muchísimo más. Entonces, el sistema educativo va a remolque. Pero claro, el entorno tecnológico, con el tema de robotización, inteligencia artificial, va a una velocidad absolutamente alucinante. Y entonces, bueno, en este sentido yo creo que tenemos que repensar muchas formaciones, tenemos que repensar cómo son los perfiles que necesitan las empresas.
Sí, porque el futuro entonces podemos decir que será tecnológico o no será. Está claro que tecnológico va a ser. Y entonces, a la vista de este panorama, ¿no?, que se presenta y que hemos planteado ahora mismo, ¿no?, contigo, ¿qué se puede hacer? ¿Alguna idea, Fernando?
Mira, necesitamos, pero claramente, ya no digo que no se haga, pero que sea el eje, lo que vertebre los planes de educación, sea el fruto de encuentros y debates entre empresa, sociedad y educación. Es decir, necesitamos acercar el mundo de la empresa al mundo escolar y al mundo de las universidades. Yo, por ejemplo, que a veces me llaman de algún instituto para decir, oye, pues venir a hacer una pequeña charla, ¿no? Y voy y les dicen a los estudiantes de bachillerato, ¿no?, hoy tenemos un invitado. Y yo, bueno, ¿cómo que hoy tenemos un invitado? Debería ser, hoy no tenemos un invitado. Debería ir casi cada día una persona al mundo profesional a explicar, a conectar. El chaval se entendiera que a lo mejor detrás de la estadística, de la inferencia estadística, lo que hay detrás es la capacidad de predecir a lo mejor, pues cómo se va a mover un Bitcoin o cómo se va a tomar una decisión respecto a un producto, respecto a una marca, verían la utilidad de aquello. Es decir, cuando el campo de aplicación es solo un conocimiento, pero no lo puedes traducir, no sabes en qué se aplica, no te acaba de interesar. Yo recuerdo un hijo de bachillerato y el otro día con un amigo suyo, sí, me dice, voy a estudiar ingeniería de datos.
Sí.
Y yo le digo, ay, ¿sabes para qué? Me dice, pues no sé para qué, pero no, porque me gustan los datos. Digo, no, pues este chaval tendría que saber ya.
Claro.
¿Qué le va a traer eso? Porque le interesaría mucho más gente.
Entonces, para los jóvenes que a lo mejor nos escuchan en este momento, o padres de jóvenes preocupados también, como es lógico, por el futuro de sus hijos, ¿qué les dirías?
Yo les diría que de cada estudio que estén pensando en escoger, que profundicen en la aplicabilidad. ¿Para qué me va a servir esto? Que indaguen sobre ello. Y luego que examinen, aunque todavía no sea el momento, cómo son las ofertas de empleo de las empresas, qué están requiriendo. Y luego, evidentemente, lo importante es escoger lo que a uno le guste. Eso es fundamental. Es decir, al final uno es bueno en lo que le gusta. Es bastante difícil estar el mundo como para dedicarte a algo que no te gusta sencillamente porque me es trabajo. Pero dentro de lo que te gusta, el mundo es muy amplio. Y hay que tender hacia el híbrido. No es, la vida no es o ciencias o letra o matemáticas o humanidades, ¿no? Necesitamos realmente gente que pueda cruzar, interseccionar muy bien los campos, los sectores ya, las diferencias, las fronteras entre sectores se han difuminado hace ya mucho tiempo.
Uh-huh. Por lo tanto, se buscan perfiles STEM en inglés o CETIM en español, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero te voy a poner en un compromiso. Y si te pregunto, Fernando, ¿y la filosofía se necesita? Porque tú sabes que se reducen las horas de filosofía en secundaria y bachillerato. Dentro de unos instantes, Fernando de Aro va a hablar de esta cuestión. ¿Es necesaria también la filosofía?
Todas las humanidades. Mira, yo que soy
economista. Todas las humanidades, dices. Vale.
Sí, mira, yo que soy economista y ya lo voy yendo a esta sección, yo no puedo entender la economía sin entender al ser humano. La economía, más allá del PIB, la inflación o la sostenibilidad del sistema de pensiones, es comprender la dimensión humana, y eso incluye la sociología, la antropología, la psicología y la filosofía. Porque si no, no interpretas nada. Los data scientists que llaman, un científico de datos, si no entiendes el mundo, si no entiendes el ser humano, su historia, no puedes interpretar los datos. Entonces, la fuerza es tener la técnica, pero tener también la perspectiva, ¿no? Y yo creo que ese es el doble perfil, los que al final son los que más progresan las organizaciones.
Fernando Trías Debes, gracias, profesor. Como buenas, como todas las tardes. Hasta el próximo día. Muy buenas.
Hasta pronto.
Adiós. Aquí está Elena, que estaba atenta a todo, ¿eh? Pero ahora...
No se me ha perdido nada. Si es que hay que saber de todo. Así que yo vengo...
Y de línea directa también. Sobre todo de línea directa.
Porque si tienes los 15 puntos del carnet, línea directa tiene un notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán, ojo, ¿eh?, hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú gracias a línea directa. 917-700-700. 7-700-700. También puedes consultar condiciones en lineadirecta.com.
Las 5 y 25 minutos, hora menos en Canarias. ¡Qué buena hora para la merienda, por favor! ¿Qué tal un sándwich? Hoy, 3 de noviembre, es el Día Mundial del Sándwich. Y hablamos de esta cuestión con los oyentes de la tarde. ¿Qué, cómo los haces? ¿Qué, cómo te gustan? ¿Qué, si lo haces de 3 pisos o de 4? ¿Qué metes dentro? ¿Algún relleno original, especial, diferente? ¿Le pones mucha salsa para que rebose? Bueno, pues de todo esto hablamos con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes? A ver.
Aquí va un relleno tan original que no sé por dónde cogerlo.
Mira. Pues miren, chicos, yo el sándwich preferido, ahí voy, ¿eh? Ensalada de col con zanahoria abajo, luego un poquito de bacon, pan de molde, huevo frito, jamón con queso y en la última capa un poquito de pollo, lomo o ternera incluso también y unos pepinillos por encima. Y para terminar, una rodajita de pan y ya si quieres, pues nada, una banderita con un tomate cherry, una piñita, bueno, increíble.
Por eso favor. No es un sándwich, eso es un edificio.
¿Qué? Claro, no, le preguntas, pero ¿cuántas pizzas tiene? Dice 3. Digo, 3, me faltan.
Eso, pero qué barbaridad.
Oye, no le falta de nada. Dice, tiene todo.
Sí, la banderita también se la ha puesto. Sí. Fíjate.
Hasta la banderita
pero
lleva
eso no cabe en ninguna boca, claro, eso se descompone,
no sé, pero,
luego.
Pero,
eso cabe...
Tiene una pinta buenísima. Tú.
Pero es un tatún
revoluto. Eso le atacas y empieza a chorrear por todos lados. Claro.
Sí, el huevo, sí. Frito,
el huevo
ahí.
La yema empieza a caer sobre
el
resto.
El jamón, el queso, el bacon, el pollo, es que tiene de todo.
Es para
no le falta detalle.
Un día de campo. O sea, decir, para una cosa socorrida.
Exactamente, sí, caramba.
Una cosa cómoda.
Bueno, hablando de comodidad, ¿habéis oído hablar del sándwich descapotable?
A ver.
El mejor sándwich que yo me he comido nunca y que recordaré toda la vida es el descapotable de mi madre, que era un sándwich de jamón y queso normal al que se le ponía por encima un huevo frito y por encima del huevo frito otra rebanada de pan de molde. Y a esa rebanada de pan de molde se le hacía con una tacita un agujerito en el hueco en el que iba la yema. Entonces tú cogías y ese pan redondito que quedaba del hueco de la yema lo utilizabas para mojar bien la yema y luego ya te comías el sándwich, el mejor.
Este es un clásico, ¿eh? Este es muy habitual.
¿Pero no será más con jamón serrano? Yo lo he comido con jamón serrano.
Es un misto con huevo. Es un misto con huevo. Sí,
pero me gusta mucho la definición. El sándwich descapotable.
Yo creo que tiene varios nombres ese, pero este entra dentro, digamos, de lo clásico.
Pero ¿no? Qué rico, ¿eh?
Sí, un descapotable ahí.
Sí,
con la yema ahí. Qué bueno.
Para mojar y todo. Y bueno, Pablo es de mi tierra y tiene un sándwich favorito también.
Hola, buenas tardes a la gente de Ciudad Real. Para mí el mejor sándwich que hay es el sándwich manchego. Quiere decir de pisto manchego. Tú le echas una buena cuchara que se empape todo y está que te puede dar algo. Envidia para nada de los sándwiches americanos. Vuelvo a repetir, el sándwich manchego de pisto.
Ah, el pisto está estupendo, pero
el pisto manchego es el pisto de
todas partes. Sí, es una fritada
de
verduras, sí, verduras de la huerta.
Vale.
Luego también le puedes poner un huevo frito encima y ya vamos.
No, hombre, claro. Aquí el problema vuelve a ser el mismo, ese sándwich chorrea que te muere.
Sí, pero exactamente. Sí, sí, está concebido para eso.
Hay cierta tendencia, ¿no?, a que el sándwich...
Que el sándwich...
Rebose.
Qué rico también este, ¿eh?
Uy, me está
calentito y el huevo.
Esto es una mancha segura, vamos.
Sí,
eso es verdad. Buen día, Mundial del Sándwich. que es hoy, este 3 de noviembre, hablamos contigo de eso, de tu sándwich favorito, cómo lo preparas tú, cómo te gusta, cuántos pisos tiene. Notas de voz al 607-1506-02. Y lo dicho, se reducen las horas de filosofía y secundaria en bachillerato. Y ahora, ¿quién nos va a enseñar a pensar? Lo hablamos enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Future generations will judge us for what we achieve.
La cumbre del clima, la COP26, ya ha comenzado en Glasgow. Según el informe IPCC de la ONU, el cambio climático se está intensificando y ya afecta a todas las regiones del planeta.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La buena noticia es que sabemos lo que hay que hacer.
La meta principal es frenar el calentamiento del planeta, impedir que sobrepase el grado y medio de aumento con respecto al siglo XIX, algo que solo se consigue a través de inmensos acuerdos. Esto es precisamente lo complicado. China emite más CO2 que el resto
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Érase una veloz liebre y una sabia tortuga. Se dice que la tortuga ganó a la liebre.
Pero si la liebre se dejó ganar.
¿Quién sabe? Lo que sí es un misterio es por qué les gusta tanto jugar juntas a liebres y tortugas. Siente la ilusión de jugar. Porque ya está aquí el catálogo de juguetes de El Corte Inglés, con juguetes de 0 a 99 años.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero GLP desde 11.200 euros con etiqueta Eco. Ven y descúbrelo. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en tu concesionario Dacia. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
No habrá filosofía. En el reglamento que está desarrollando la ley CELA, la ley que reformó el sistema educativo, no se incluye en el plan de estudio la asignatura de filosofía. Aquí en La Tarde de COPE estamos siguiendo muy de cerca ese reglamento, esos planes de estudio, porque claro, comprometen el futuro de nuestros hijos, el futuro de la nueva generación. Sin filosofía no podrán los nuevos estudiantes tener una experiencia como la que nos cuenta Jaime. Jaime dejó el instituto hace un par de años, ahora tiene 19, es estudiante de ingeniería, pero dice que gracias a la enseñanza de la filosofía ha hecho su propia interpretación de lo que está sucediendo.
A mí esto me parece un error. Y esto que está pasando lo ilustra muy bien el mito de la caverna de Platón. Muy iluminadora.
El mito de la caverna de Platón es un relato construido por Platón para contar cómo concebía el conocimiento. Decía, había un hombre que estaba dentro de una caverna y solo veía sombras. Había que salir de la caverna para ver la realidad tal cual era. Y dice Jaime que eso le sirve para entender lo que está sucediendo. Jaime, además, dice que la filosofía enseña muchas cosas, enseña más que teoría.
Me ha ayudado a ser más tolerante, a tener una mente muy, muy abierta, a no tener ideas muy fijas, de cuestionarse las cosas. Es decir, ¿esto por qué es así? ¿Esto siempre ha sido así? ¿Debería de seguir siéndolo? Es una actitud crítica un poco hacia todo. Quien filosofa, pues, reconoce su desconocimiento, admite que desconoce las cosas.
Bueno, pues Jaime está muy agradecido de haber estudiado filosofía. Marc Vidal es analista económico, divulgador tecnológico. Marc, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y nos acompaña también Soledad Hernández Bermúdez, que es profesora de filosofía en secundaria y profesora asociada a la Universidad Complutense. Buenas tardes, Soledad.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué merece la pena seguir estudiando filosofía, Soledad?
¿Y cómo no iba a merecer la pena? Filosofía es una asignatura imprescindible. Y me diréis, lo son todas, es cierto. Música es imprescindible. A nuestros compañeros de latín y griego, que también les están haciendo esta faena de recortarle horas, también tienen asignaturas imprescindibles. Y es cierto que todas las asignaturas ayudan a pensar. En eso filosofía no es especial, pero es especial en el cómo ayuda a pensar. Filosofía ayuda a pensar de una forma específica, crítica, creativa. Entonces es esencial para que el ser humano pueda vivir, puedan salir seres humanos recién formaditos de las puertas del instituto para afuera y sepan manejar su vida de forma crítica. Ya. Y se conviertan en unos ciudadanos que piensan, que saben elegir y votar, que saben elegir y cuidarse, que saben tratar a los demás, que saben tratarse a sí mismos.
Marc, tú no provienes del mundo de las humanidades, tú eres analista económico, un hombre que está en el mundo de la tecnología. ¿Merece la pena para esta economía digital en la que estamos la filosofía?
Va a ser imprescindible, porque es que además, si contemplamos lo que están haciendo las empresas punteras en el mundo, las empresas que están, por ejemplo, en Silicon Valley, descubriremos que entre las personas que contratan, entre las personas que incorporan a sus equipos, aparecen expertos en ética, que la mayoría de los casos son licenciados en filosofía. No es una contratación masiva, pero los están incorporando. Y lo hacen básicamente porque a medida que se va automatizando todo, a medida que la tecnología invade espacios laborales que podían desarrollar personas, porque esas máquinas son más eficientes, mucho más capaces de hacer las cosas bien, no se cansan nunca, no hacen huelgas, todo lo hacen perfecto, pues a medida que ese espacio laboral lo ocupan las máquinas, los seres humanos tenemos que ir localizando cuáles son nuestras habilidades, cuáles son esas cosas que no se van a poder automatizar y que en el futuro inmediato van a tener un valor incalculable. Y esas habilidades precisamente se desarrollan, se estimulan a partir del pensamiento crítico, a partir del análisis de para qué es esa tecnología. Recordemos que la tecnología siempre en la historia de la humanidad, sobre todo en los últimos 200 años con las revoluciones industriales, han sido el cómo conseguimos las cosas, pero el porqué de esas cosas siempre han sido los seres humanos. Y por eso alguien tiene que explicarle a esas máquinas pues quiénes somos, para qué las queremos, y en este caso no se me ocurre mejor manera que la filosofía.
Ya, o sea, tenemos que, digamos, fomentar lo propiamente humano frente a la inteligencia artificial, si no te entiendo mal, y lo propiamente humano son las causas, el porqué, el sentido. Soledad, ¿de qué manera la filosofía ayuda a buscar ese sentido y esas causas de lo que sucede? Y sobre todo, fomenta una mentalidad, por lo que está diciendo Marc, que necesitamos que sea creativa.
A ver, la filosofía hace algo muy especial y es que dota al individuo de una serie de herramientas que van más allá del espíritu crítico del que pueda dotar cualquier otra asignatura. Unas herramientas como son el aprender a definir, a conceptualizar, a problematizar, a analizar, sintetizar, etcétera, etcétera. Son un montón de herramientas que nos van a ayudar a que pensemos y pensemos de manera más clara, menos confusa, más rápida, que aprendamos a solucionar problemas o a proponer problemas, a proponer respuestas a diversos problemas o diversas respuestas para un solo problema, incluso muchas veces a inventarnos problemas, que es lo que ahora hacemos en informática o en tecnología puntera, como decía el compañero.
Marc, ¿cómo es la formación en otro sitio? Es decir, ¿se ha prescindido de la filosofía o digamos que los retos de este mundo digital hacen que en otros sitios se estime esto que contaba Soledad, la capacidad de plantear problemas, de formular problemas?
Mira, esto va por barrios, ¿no? Hay países avanzados que bueno, ya han dado un salto en ese sentido, han comprendido que la enseñanza no está tan cuadriculada como nosotros la entendemos, por asignaturas, sino que va más por proyectos, y en esos proyectos, evidentemente, para que se obtengan respuestas hay que hacer buenas preguntas. Y la verdad es que cuando miras cómo, por ejemplo, es la educación en los países escandinavos, especialmente Finlandia, que hace estas cosas así, pero al final no solamente en el ámbito de la enseñanza, sino cómo eso llega luego al ámbito de la empresa, que es como yo lo conozco o como yo estoy.
¿Y cómo llega? ¿Cómo llega?
Llega de una manera muy curiosa, porque al final, cuando hablamos de que la tecnología, que es el aparente enemigo de todo esto, y por eso los planes de estudio, por lo menos estructuran esos planes de estudio, esos currículos, para que haya más enseñanza técnica, tecnológica, y abandonan las humanidades, o por lo menos la filosofía, pues el error está en que precisamente en las empresas, lo que nosotros estamos buscando ahora mismo, en mi propia empresa, cuando nosotros tenemos ante nosotros una tecnología determinada, lo que queremos es qué preguntas le podemos hacer a esa tecnología para que nos dé respuestas cada vez más acertadas. Te pongo un ejemplo. Cuando se inventaron las calculadoras, los matemáticos del mundo entraron en crisis. Entraron en una especie de crisis personal y de para qué vamos a servir nosotros en este planeta, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que tardaron un tiempo, pero al cabo de poco descubrieron que cuanto más complejas eran las preguntas que le hacían a esa calculadora, cuanto más sofisticadas eran las ecuaciones, más sofisticadas eran las respuestas y más complejas eran las soluciones. Y de esto va la historia. Nosotros vamos a tener sofisticadas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, seguramente, y cada vez tendremos la capacidad de preguntarles cosas más complejas, incluso hacerles dobles preguntas o preguntas que no sean aparentemente con respuesta sencilla. Cuanto mejores sean esas preguntas, mejores serán las respuestas. Y te digo una cosa para acabar en esta pregunta. El hecho de que cuando a mí me preguntan exactamente cuál es el patrón que podemos mostrar desde el punto de vista de la enseñanza a un niño, a una niña, para que se enfrente a ese escenario en el que la tecnología le va a requerir su humanidad, yo siempre recomiendo que lean poesía. O sea, es una de las recomendaciones que hago porque no se me ocurre mejor manera, y además recomiendo un poeta en concreto, que es Dylan Thomas, ¿no? Y hay un poema de Dylan Thomas que se llama In My Craft or Sullen Art, que es En mi oficio o mi arte sombrío, que es una poesía muy corta en la que explica por qué alguien escribe poesía a pesar de que lo tiene que hacer por la noche y que no gana un mínimo salario, o un mísero salario, dice, ¿no? Bueno, pues explicarle eso a las máquinas va a ser imprescindible en el futuro inmediato. Si no, no van a poder trabajar bien para nosotros, porque de eso va la historia.
Bueno, pues es muy llamativo que una persona que está en el mundo de la economía, que está en el mundo de la tecnología, como Marc, subraye la importancia de esta filosofía que va a quedar bastante marginada en los planes de estudio. Soledad Hernández Bermúdez, Marc Vidal, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Interesante esta conversación, Pilar, porque es la gente que está en el mundo de la empresa, la gente que está en el mundo de la tecnología punta, la que dice que hay que aprender a formular preguntas y que sin estudiar filosofía eso no es posible.
Pues sí, esa educación complementaria en la que no debe faltar, desde luego, tampoco la filosofía, ¿no? El ver, saber cómo es el mundo, ¿no? Para poder aplicar también todos los otros conocimientos, ¿no? Y las, bueno, pues las ciencias, las matemáticas, la informática, en fin, todo lo que tiene que ver también con las tecnológicas. Bueno, vamos a acercarnos justo en este punto hasta la isla de La Palma. Hay que decir que el volcán de Cumbre Vieja cumple ya 46 días de erupción. Lo hace sorprendiendo a los vecinos con uno de los terremotos más fuertes que se han sufrido en los últimos días. Con una magnitud de 5 y una profundidad de 36 kilómetros se ha podido sentir en la isla, en toda la isla, incluso también en Tenerife y en La Gomera. En las últimas horas se han producido explosiones de gran intensidad y la ceniza ha llegado hasta los telescopios situados a más de 2.400 metros de altitud en el noreste de la isla. El Cabildo de La Palma ha prohibido este miércoles el acceso a sus viviendas de aquellos vecinos evacuados para recoger enseres debido al empeoramiento de la calidad del aire, sobre todo en el oeste y noroeste insular. Bueno, cientos de escolares han tenido que quedarse en casa también este miércoles, ya por segundo día, y volver al modelo telemático. Esto ha sucedido en los barrios o en las localidades del Paso y los Llanos de Aridane, también en Tazacorte, en Tijarafe, en fin, que la calidad del aire ha ido empeorando en las últimas horas y por cuarto día consecutivo, por cierto, la emisión de cenizas es muy elevada. También la concentración de dióxido de azufre, que durante algunos días empezó a bajar y, sin embargo, a última hora de ayer volvía a subir. Bueno, este volcán, que como vemos, sigue sorprendiendo. Santiago Morollón es nuestro compañero, director de informativos de COPE Canarias. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo está hoy el aire en La Palma?
Bueno, pues la verdad es que, según dicen los especialistas, continúa mostrando niveles desfavorables, especialmente en el municipio de Los Llanos de Aridane, aunque también señalan que en las últimas horas ha mejorado y es razonablemente bueno. Esperemos que el alisio y el régimen de vientos contribuyan especialmente a ir mejorando esa calidad del aire y a ir quitando ceniza, por así decirlo, que ha sido el gran problema que han tenido en las últimas jornadas y horas los municipios de Los Llanos de Aridane, La Palma y de Tazacorte, y es lo que ha hecho precisamente que las autoridades pidieran a las personas el que limitasen la actividad en el exterior y que dentro de lo posible, bueno, pues se quedaran en casa para evitar esa ceniza, que si paseamos por las calles de Los Llanos de Aridane, Pilar, sigue siendo impresionante el aspecto que presentan, totalmente negras. Ya yo creo muchas veces los vecinos, incluso ante el hecho de que 24 horas después su portal se pone de nuevo negro, se lo toman con un poquito de calma y dicen, bueno, no voy a quitar hoy la ceniza, voy a esperar hasta mañana porque mañana me lo voy a encontrar exactamente igual. Parece que poco a poco va descendiendo esa ceniza en este caso y ese efecto que tiene sobre el Valle de Aridane, pero como comentamos, la calidad del aire todavía sigue mostrando niveles desfavorables y es por eso que todavía se está recomendando a la gente que usen mascarilla FFP2 cuando salen al exterior, entre otras medidas.
Santi Morollón, enviado especial a La Palma. Gracias, buenas tardes.
Hasta ahora, buenas tardes.
Bueno, pues lo decía Santi, la ceniza que cae, bueno, cae desde el principio, ¿no? Desde que entró en erupción el volcán, pero es que en los últimos días ha sido una cosa verdaderamente tremenda. Y decía, ya está, los vecinos se lo tienen que tomar con un poco de calma porque ven que limpian por un lado, inmediatamente se vuelve a cubrir todo de ceniza. Imagínate, por tanto, en qué condiciones trabaja el personal de limpieza de esta zona, ¿no? Por ejemplo, en los llanos de Aridane. Sebensui Hernández es uno de los trabajadores de limpieza que está en primera línea barriendo las calles, barriendo las aceras de esta ceniza, pendiente además de cada cambio de dirección del viento. Hola, Sebensui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿cómo es enfrentarse a esta tarea? Yo creo que casi titánica, de limpiar la ceniza volcánica. ¿En qué condiciones lo estáis haciendo, Sebensui?
Bueno, pues con cambios de tiempo variables, llega mucha ceniza de varios tipos, más finita, más gruesa, y la verdad que hay veces que es frustrante, ¿no? Porque puedes limpiar, por ejemplo, esta tarde mismo estamos todos los operarios en el Estadio Municipal Aceró, uh-huh. Estamos limpiando y retirando con la barredora, y hay previsión de que cambie el viento, entonces, por lo tanto, pues posiblemente podrán llevar a cabo las actividades de deporte los niños 1 o 2 días, que desde que cambie el viento pues le va a volver a arrojar ceniza.
Claro, porque esa sensación que me estás describiendo tiene que ser tremenda, ¿no? Cuando tú ves que acabas de limpiar una zona y de repente, a lo mejor en ese momento no estaba cayendo mucha ceniza, vale, la limpias, pero cambia el viento, vuelve a caer ceniza y se vuelve a quedar prácticamente como estaba hace un rato, antes de limpiarla, ¿no?
Exactamente, eso es extensible a todos los vecinos, o sea, limpiando las azoteas, quitándolo en bolsas, pues para que las estructuras no se sobrecarguen, porque la ceniza no deja de ser arena volcánica y es muy pesada, y si lo dejan encima de las cubiertas, pues hay riesgo. Entonces, una lucha constante cada día y quitándolos, y ahora mismo en los llanos de Aridane y el Paso y prácticamente en toda la comarca, pues estamos colapsados con la ceniza.
Claro.
Vías, casas, pocas es las ayudas y las empresas que participen.
Y trabajando a destajo. ¿Qué equipo lleváis para hacer este trabajo?
Bueno, pues se lleva EPI, ¿no? Mascarillas, gafas, guantes, zapatos de protección, chaleco, porque hay veces que pues con la polvacera no se ve mucho. Polvacera llamamos aquí el polvillo que levanta la ceniza al barrerla.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues con eso medianamente.
Claro, claro.
Y después maquinaria, barredoras, sopladores, y con todo lo que Dios nos ayude para intentar medianamente restablecer la normalidad donde se puede.
Claro, con escobas, claro, también con sopladoras. Lo que pasa es que estoy pensando que la sopladora también habrá que ver cómo se sopla la ceniza, ¿no? Porque si no, también se puede conseguir el efecto contrario, ¿no? O que acabes, a pesar de la mascarilla, respirando todo eso, ¿no? Habrá que tener cuidado.
Hombre, si yo le dijera a usted que no estamos respirando aire y ceniza a los habitantes del valle, por mucho que se ponga la mascarilla, lo estamos respirando, ¿no? Pero claro, yo me imagino que esas partículas que para la mascarilla, pues no las respira uno porque tiene la mascarilla puesta.
Uh-huh.
¿No? Lo más grueso, pero el olor a dióxido de azufre, que es típico huevos podridos, eso está en el valle.
Pues estamos hablando con Sebensui Hernández, es uno de los trabajadores de limpieza que está en primera línea, como decimos, barriendo esa ceniza que está cayendo en todo el valle de Aridane por culpa del volcán. Claro, tú en la vida, Sebensui, te has encontrado con una cosa como esta, ¿no? Trabajando en la empresa en la que trabajas de limpieza, y de repente llega el volcán y de repente toda esta cantidad de ceniza, ¿no? No sé si podías llegar a imaginar una cosa así.
No, esto... Esto es la vida. Esto yo hablaba hoy por la mañana con un amigo, y yo no viví el año 49, pero esto parece que hemos vuelto al año 49 y revivir el anterior volcán solo por el paisaje que está dejando. Y para que se haga una idea, en una avenida, la Díaz Pimienta, que está en el centro del pueblo, que tiene unos 2.700 metros cuadrados, tuve el gusto de medirlo y de quitar el cálculo, se sacaron 45 metros cúbicos y eso cayó en 6 horas nomás. O sea, si esa cuenta la quitamos en toda la isla, por ejemplo, o de Punta Gorda, Tijarafe, el puerto y Villa Tasacorte, los llanos Aridane, el Paso y Fuencaliente, que probablemente también está llegando, uh-huh. Pues imagínese usted los millones de metros cúbicos que tienen que estar cayendo de material.
Tremendo. Bueno, que tenéis muchísimo mérito, así que mucho ánimo en vuestro trabajo. Sebensui Hernández, operario de limpieza en La Palma, en esta zona del Valle de Aridane. Gracias, buenas tardes, ánimo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y pasamos por la Mutua con Elena Fornas. Elena, cuéntanos.
Pues mira, y amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento, lo sabemos, pero ¿sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? Bueno, la verdad es que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Así que ya estás tardando en llamar al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones también en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Adelántate al Black Friday de Leroy Merlin y no esperes para disfrutar de los mejores descuentos hasta el 16 de noviembre. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas o puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Papá, y bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas, como el Bonito del Norte en aceite de oliva, consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.